El pasado tiene que ser reescrito una y otra vez. Lo que una vez pensamos que sabíamos, ahora es considerado erróneo por la ciencia. Sin embargo, los rumores o suposiciones a menudo persisten durante siglos. Queremos aclarar 9 de esas mentiras en este video de hoy. Empecemos. No solo esclavos construyeron las pirámides. Durante muchos años se extendió un mito que afirmaba que las pirámides egipcias fueron construidas por esclavos que fueron obligados a trabajar por un faraón malvado. Esta idea fue difundida primero por judíos y cristianos que se oponían al estilo de vida egipcio y luego por películas de Hollywood como Los 10 Mandamientos, que se estrenó en 1956 y se convirtió en un clásico después. Sin embargo, esta idea fue inspirada principalmente por el historiador griego Heródoto. Las personas que estudian el tema ciertamente ya saben que esta creencia no está realmente arraigada en realidad. La opinión popular todavía está formada por estas suposiciones falsas y una gran mayoría de las personas todavía cree que las pirámides fueron el resultado del trabajo esclavo, pero en realidad se pagó a trabajadores bien capacitados y calificados para construir las pirámides. Esto significa que no hubo esclavos involucrados y la mayoría de los trabajadores habrían sido tratados con bastante justicia. Análisis de los restos animales de una comida para trabajadores realizado por el analista de fauna Richard Redding identificó enormes cantidades de huesos de res, oveja y cabra, suficientes para alimentar a miles de personas. La mayoría de los huesos también pertenecían a animales machos muy jóvenes. Carnes como estas solo estaban reservadas para la realeza, por lo que pensar que carne como esta se habría servido a esclavos es una mentira. Entendemos que las carnes no estaban tan disponibles como hoy en día, y la mayoría de las carnes rojas ni siquiera habrían estado disponibles para la gente común. Pero podemos decir que incluso trabajadores normales de esta parte del mundo tenían acceso a carnes lujosas. Si bien ciertamente hay mucho más que podemos cubrir, esto por sí solo es una evidencia innegable de que las pirámides no fueron construidas por esclavos. Los cigarrillos son buenos para la salud. Hoy en día casi todo el mundo sabe que esta afirmación no es cierta, pero a finales de la década de 1990 hubo un escándalo masivo que se extendió por todo el mundo. Compañías tabacaleras afirmaban que los cigarrillos eran buenos para la salud. Las tabacaleras habían retenido y ocultado gran cantidad de información sobre los efectos nocivos del tabaco. También habían lanzado campañas publicitarias dirigidas a un público menor de 21 años para atraer una nueva generación de fumadores. Camel fue una de las principales marcas publicitarias dirigidas a niños. Al final, un juez ordenó que todos los anuncios sobre cigarrillos debían incluir que la droga podría ser increíblemente dañina para la salud y provocar ciertos tipos de cáncer. Si bien esta información es ampliamente conocida hoy en día, no fue hasta 2017 que este anuncio se transmitió realmente por televisión. Pero incluso hoy en día, la industria tabacalera intenta encontrar muchas formas diferentes de persuadir a los compradores ignorantes para que compren productos de tabaco. Por ejemplo, los cigarrillos sin aditivos o los cigarrillos orgánicos a menudo se comercializan como más saludables, aunque no lo sean. La realidad es que los cigarrillos son malos debido al proceso de combustión, no necesariamente debido a los aditivos que se les colocan. Debido a esto, incluso los vaporizadores tienen muchas desventajas. No dejes que las empresas te engañen para que compres productos químicos como estos. Todos estos productos están diseñados para llenar los bolsillos de los ricos y dejar a la clase baja con tremendos problemas de salud en el futuro. Edison no inventó la bombilla. La idea de usar electricidad para dar luz vino del químico inglés Humphrey Davy, quien demostró que la electricidad que fluye a través de los cables emite luz. El problema, sin embargo, era encontrar un material barato que ardiera brillantemente y también durara por muchas horas. Mientras que Thomas Edison superó este obstáculo con un hilo de carbono en 1879, el químico Warren de la Rue habría resuelto el problema casi 40 años antes utilizando finos hilos de metal refractario sellados al vacío. Sin embargo, dado que optó por el costoso platino, este invento se olvidó en gran medida ya que el platino era demasiado caro. El químico británico Joseph Swan trató de evitar el costoso material mediante el uso de carbono, pero esto no funcionó, pues el carbono se quemaba muy rápido. Un año más tarde, Edison combinó hilos de carbono con un sistema de vacío mejorado, y así se convirtió en el inventor de la bombilla moderna. Al final, Thomas Edison no inventó la bombilla. En cambio, simplemente la hizo más rentable para que el consumidor promedio pudiera instalar bombillas en su hogar. Einstein no reprobó matemáticas. Se dice que Einstein tuvo una discapacidad de aprendizaje y dislexia a una edad muy temprana. Sin embargo, estos rumores no son del todo ciertos, y según la evidencia que hemos encontrado, Einstein era un niño relativamente normal, aunque demostró ser superdotado desde muy joven. Al igual que la mayoría de los niños, pudo hablar en oraciones completas cuando tenía 2 o 3 años. Cuando obtuvo sus calificaciones a la edad de 7 años, su madre escribió a su abuela diciendo: «Albert fue el primero en su clase, otra vez, obtuvo un informe brillante». Cuando hizo la transición a la secundaria, a Albert le seguía yendo muy bien y siempre estaba entre los mejores de su clase. Sin embargo, a pesar de que Albert era un estudiante muy brillante, no era conocido por ser observador y a menudo se portaba muy mal. Según algunos informes, cuando empezó a aprender a la edad de 5, se enojó tanto con un maestro que le arrojó una silla. Aunque después de esto parece que su comportamiento cambió, al menos un poco. Pudo terminar la escuela y recibió calificaciones increíbles en todas las boletas de calificaciones. Parece que el rumor de sus deficientes habilidades matemáticas surgió de su biógrafo, quien escribió un libro sobre él después de su muerte. El biógrafo leyó mal las boletas y afirmó que reprobó matemáticas e inglés. Sin embargo, pasó ambas clases con gran éxito. La Gran Muralla China no se ve desde el espacio. El mito de que la Gran Muralla China es visible desde la Luna se remonta a 1754. Como notarás, esto fue algunos siglos antes del alunizaje, por lo que no hay forma de que los antiguos chinos lo supieran en ese momento. No fue hasta 1969 que la tripulación del Apolo 12 pudo refutar esta afirmación. Alan Bean afirma que a tal distancia de la Tierra, todo lo que realmente se puede ver desde el espacio son nubes, nieve y agua. Incluso es difícil ver áreas cubiertas de hierba desde allá. Incluso desde la Estación Espacial Internacional, que está 99% más cerca, la muralla no se puede ver a simple vista. En 2003, Yang Liwei se convirtió en el primer chino en ir al espacio, y para decepción del pueblo de China, incluso él informó que la muralla no es visible desde allá. El astronauta chino-estadounidense Leroy Chiao finalmente logró fotografiar la Gran Muralla China con una lente de 180 milímetros, desde una altura de 230 millas, lo que corresponde a unos 370 kilómetros. Sin embargo, incluso estas imágenes han sido refutadas, ya que la cámara obviamente es capaz de percibir mucho más que el ojo humano. Entonces, con este orden de las cosas, no hay forma de ver la Gran Muralla China desde el espacio exterior. La foto del lago Ness es falsa. Todo mundo conoce la famosa foto de 1934, que se suponía mostraba al monstruo del lago Ness. La búsqueda de Nessie está lejos de terminar, y habrá nuevos avistamientos una y otra vez, con nuevas fotos apareciendo todo el tiempo. George Edwards, que vendió paseos en Loch Ness, subió una foto del supuesto monstruo en 2012 y fue aclamada como una de las mejores fotografías de Nessie jamás tomadas. En la foto se podía distinguir lo que parecía ser la columna de la gran criatura marina. Un año después, Edwards admitió que la foto era falsa y que la imagen se creó utilizando un modelo de fibra de vidrio que se había creado para el documental de National Geographic, La verdad detrás del monstruo del lago Ness. Sin embargo, Edwards nunca admitió su error y no siente que haya hecho nada malo al mentirle al público. Sin embargo, esta ni siquiera es la foto más reciente que se haya tomado. En 2020, una foto de un turista local llamado Stevie Chalice dio la vuelta al mundo y causó un gran revuelo en línea. Él mismo no dijo que fuera de Nessie, pero preguntó en las redes sociales a qué tipo de pez pertenecía esta foto. Fue entonces que un bloguero llamado Ronald Watson, que se ocupa de la historia del monstruo del lago Ness, descubrió que Chalice es un artista gráfico de 3D y se gana la vida creando imágenes falsas como esta. Steve Feltman, que ha estado estudiando el lago Ness durante años, cree que Nessie no existe y que los muchos avistamientos probablemente se pueden atribuir al bagre de río. Él dice que algunos de estos peces pueden llegar a tener 8 pies, dando la apariencia de ser el monstruo de aguas profundas. Los vikingos no usaban cuernos. Casi todos entienden que los vikingos no usaban sombreros con grandes cuernos que sobresalían a los lados. La mayoría de la gente parece entender eso, pero la cultura popular continúa retratando a los antiguos vikingos como salvajes con cuernos. El origen de esta idea se encuentra precisamente en el mundo de la ópera. Para El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, el diseñador de vestuario Carl Emil Doppler creó cascos con cuernos para los personajes vikingos en la segunda mitad del siglo XIX. Esta ópera logró cambiar por completo la forma en que el mundo veía a los vikingos, lo que llevó a muchos a creer que los vikingos de hecho usaban sombreros con cuernos. Pero en realidad, los cuernos habían sido contraproducentes en combate. Si la espada del oponente se hubiera estrellado contra un casco con cuernos como este, probablemente se habría deslizado hacia abajo y se habría estrellado contra la cara del vikingo, algo que no quieres que suceda en batalla. Como nota al margen, la idea de que los vikingos bebían de cuernos ahuecados también es muy poco probable. En realidad habría tenido mucho más sentido que los vikingos hayan bebido de vasos de arcilla como todos los demás, aunque en algunas partes del mundo se usaron copas de cuernos. Michael Jackson no inventó el moonwalk. El moonwalk siempre se asocia con Michael Jackson. Originalmente este movimiento de baile se habría conocido como the backslide, pero Michael Jackson ciertamente le dio una nueva dimensión a este movimiento y lo renombró. Según su hermana Latoya, proviene de un bailarín llamado Geoffrey, que lo interpretó en un show llamado Soul Train y que luego se lo enseñó a Michael, quien le dio su nombre actual. Sin embargo, hay una diferencia significativa con el backslide. Con el backslide te deslizas hacia atrás mientras parece que caminas para adelante. Con el moonwalk te quedas en el mismo lugar mientras haces movimientos como si te movieras hacia adelante. Sin embargo, el cantante de jazz Cab Calloway inventó un movimiento muy similar a principios de la década de 1930. En 1974, David Bowie también realizó una versión del moonwalk en un espectáculo de apertura de Aladdin Sane. El moonwalk fue utilizado por Michael Jackson por primera vez el 25 de marzo de 1983 en el programa Motown 25, y Billie Jean se convirtió inmediatamente en un éxito, pero Michael Jackson no inventó el movimiento. La datación por carbono no es precisa. En el mundo de la arqueología puede ser difícil hablar de descubrimientos recientes sin utilizar la datación por carbono como medio para establecer la antigüedad de un objeto. Pero en 2018 se cuestionó la precisión de este método después de que se reconoció que el clima juega un papel importante en la descomposición del carbono. Las fluctuaciones climáticas pueden tener una influencia considerable en el resultado de estas pruebas. Con las plantas está el problema de que crecen a diferentes velocidades en diferentes épocas del año, por lo que datar una planta por carbono sería una verdadera tontería. La datación por radiocarbono se desarrolló en la década de 1940, y se basa en la idea de que los organismos vivos absorben constantemente carbono a través de la atmósfera o de los alimentos. Después de la muerte, la absorción llega a su fin y el carbono presente se descompone lentamente. En 2020 se anunció que los científicos reevaluarían la forma en que usan la datación por carbono. Admitieron que algunas de las fechas que eligieron para usar pueden ser inexactas por cientos de años. Sin embargo, no sería demasiado descabellado suponer que en algunos casos podría mostrar imprecisiones de miles y miles de años. Este es un dilema del que muchos científicos cristianos han estado hablando durante décadas, pero parece que la comunidad científica finalmente está de acuerdo y ha acordado reevaluar la forma en que usamos la datación por carbono a lo largo de la historia. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y tocar la campana de notificación para más videos.